Así que tengo 1000 puntos para presentar el día de hoy, ¿no? Pero equivaldría como a 1000 o más puntos lo que voy a leer en la escritura, lo que Pablo hace cuando empieza en el capítulo 14, hablándole a los romanos de la aceptación, hablándoles de no juzgarse unos a otros, hablándoles de tener consideración como hermanos, como familia, como la familia de Dios, y enseñándoles cómo deben tratarse unos a otros. Y vamos a ir al capítulo 15 y estaremos estudiando versos 8 al 13, pero quiero incluir el verso 7. Lo voy a leer junto con lo demás porque creo que el verso 7 está conectando la parte anterior con la parte final. Y dice así: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, como leímos en el Salmo 30, clamar a ti, venir a ti, no asumir que ya sabemos, sino más bien que necesitamos ser instruidos y enseñados. Hasta este punto nos has enseñado mucho, nos has instruido bastante, Padre, pero en esta porción queremos aprender y entender por qué Pablo termina así, por qué él dice esto y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos aprendiendo. Enséñanos, Señor, ayúdanos a responder en obediencia a ti, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, en el capítulo 14 estuve haciendo un recorrido de lo que hemos aprendido y encontré en el capítulo 14 23, estoy hablando de Romanos, 23 referencias a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Voy a leerla rápidamente. Hay una razón por la cual quiero hacer esto y después en el 15 encontré 15 referencias hasta donde vamos. Entonces en el capítulo 14, en el verso 3, porque Dios lo ha aceptado. En el verso 4, al final, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Verso 6, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Cuatro veces aparece en el verso 6. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Verso 10, al final, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Verso 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Verso 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Verso 14, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús. Verso 15, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios. Verso 20, no destruyas la obra de Dios. Verso 22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. 23 referencias. Cuando Pablo está hablando de la unidad, de lo que más habla Pablo es del Señor, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira el capítulo 15 y nomás tenemos 13 versos del capítulo 15. Verso 2, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Verso 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Verso 8, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Verso 11, y de nuevo alabad al Señor todos los gentiles. 12, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, la raíz de Isaí es Jesucristo. En la última parte dice, los gentiles pondrán en él, él está hablando de Dios, su esperanza. 13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo tengo en un círculo, en cada una de estas veces que he mencionado Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Él, la raíz de Isaí, todas las tengo subrayadas. ¿Por qué? Porque llevamos semanas estudiando juntos, yendo a la palabra una y otra vez, mirando qué dice Dios de lo que es la unidad en la iglesia. ¿Cuál es la importancia que la unidad en la iglesia tiene para Dios? Y me encuentro, cuando miro en detalle y despacio, que es sumamente importante, y encuentro 38 referencias en total al Señor, en 36 versículos, lo cual me dice que más de una vez por versículo estoy encontrando que Pablo se está refiriendo a Dios. Esto es importante, esto es importante. Cuando terminemos el mensaje, ustedes van a ver cómo Pablo lleva todo el mensaje que él escribió, toda la carta, la lleva a un punto donde lo principal tiene que ver con la gloria de Dios. Todo el libro de Romanos fue escrito por Pablo manteniendo un enfoque muy claro entre los judíos y los gentiles en el reino de Dios. Y lo concluye con un énfasis en la veracidad de la palabra de Dios, de las promesas de Dios a Israel y del propósito de incluir a los gentiles para que tomen parte de lo que Dios ha prometido a su pueblo escogido Israel y para que Dios sea glorificado en todo esto. Esta porción que estamos leyendo al final, versos 7 al 13, 8 al 13, el verso 13 es el último verso de la carta del libro de Romanos. Usted dirá, wait a minute, pero yo en mi Biblia veo que sigue verso 14, después termina hasta el 33, después encuentro un capítulo 16, como carta, como un documento teológico, como instrucción para la iglesia. Pablo está terminando todo el libro de Romanos en el verso 13. Esa es la conclusión de Pablo. Después de allí, Pablo ya está hablando de asuntos personales de él. Está mencionando personas de la iglesia, saludos, recomendaciones, a excepción de una advertencia que se encuentra en el capítulo 16. Pero en el 13, en realidad, es donde concluye toda la enseñanza principal que contiene esta carta. Y su enfoque, como digo, es claramente en la verdad de Dios para los judíos y los gentiles, y allí nos lleva al final. Y por eso habla de la unidad que nos concierne a nosotros. Y en el verso 13, cuando concluye, es lo que se llama una benedicción. Es decir, como les da una bendición a ellos, les da un deseo de parte de Dios, de las bendiciones de Dios sobre ellos. Allá vamos a llegar ahora un poquito más adelante. Pero antes de empezar con el verso 8, que es donde comenzamos a estudiar hoy, quiero regresarme al verso 7. Allí fue donde terminamos la semana pasada y yo creo que amerita que regresemos al verso 7. ¿Por qué? Mire, hemos estado estudiando varias semanas acerca de la unidad en la iglesia, de cómo tratar con las diferencias entre nosotros. Diferencias, dije, no estoy hablando de doctrina. Si hay doctrina fundamental, eso no son diferencias, eso es algo que se confronta, se arregla, y si no se arregla, se saca el que no está de acuerdo cuando es fundamental. Pero no estamos hablando de eso. O tampoco estamos hablando de pecados morales. Cuando es un pecado moral, y ahorita lo voy a explicar, eso no es de abrazarnos y ya está bien, no importa, tú pega como quieras. No, estamos hablando de preferencias, de asuntos de preferencias, de traducciones. Si alguien nos pregunta a cualquiera de nosotros, si usted ha estado en todos los mensajes, y si no, escúchelos, por favor, póngase al día. Si alguien nos pregunta a nosotros, ¿cómo puedes definir en una frase corta qué significa la unidad en la iglesia? La respuesta está en el verso 7. Dice, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. El punto fundamental en la unidad de la iglesia tiene que ver con la aceptación. Fue la primera palabra que vimos en el capítulo 14. Y es con la palabra que Pablo cierra esa porción en el versículo 7, donde contiene ese mandamiento. Y el objeto del mandamiento, la aceptación, es unos a otros. La razón del mandamiento es, o el ejemplo que seguimos, como también Cristo nos aceptó, porque Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y el fin del mandamiento es para la gloria de Dios. Entonces, cuando explicamos con esta frase, nosotros podemos definir claramente qué significa la unidad en una iglesia. Y a este punto, como iglesia, Iglesia del Valle Central, ya estamos equipados. Ya estamos equipados para crecer y prevalecer como una iglesia unida. Ya sabemos. Cuando empezamos no sabíamos. Ahora ya sabemos. Ya tenemos una respuesta. Nadie en esta asamblea de creyentes, en esta iglesia, puede decir que no sabe. Nadie puede decir que no sabe. Y si así es, si hemos hecho un buen trabajo en presentar la evidencia que Pablo nos da en este texto, entonces tenemos que tener cuidado de guardar la unidad y tomar la advertencia que Pablo da en Romanos 16, versos 17 al 20. Romanos 16, 17 al 20 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta es una advertencia muy importante. Es muy importante porque está hablando de lo que pueden causar desunidad dentro de la iglesia. La unidad es movida por el amor. Y el amor no se puede regocijar en lo que es injusto. Pablo dice en 1 Corintios 13, 6, que la verdad se goza el amor se goza en la verdad, en lo que es justo. Entonces, si el amor se goza en la verdad, en lo que es justo, naturalmente va a advertir a los que ama cuando considera que algo peligroso o algo les puede dañar. Hay una advertencia, ¿sí? Entonces, lo que más puede dañar a los creyentes es toda actitud, como dice Pablo allí en Romanos 16, que minimiza la verdad de Dios en la que han creído. Nosotros hemos creído, yo creo con todo mi corazón, en esto que hemos estado estudiando juntos. Cualquier cosa en contra de esto debe de ser rechazado abiertamente. Debe de ser rechazado. Y aquí tenemos que entender de qué está hablando Pablo. El amor perdona toda maldad, pero no la abraza ni la ignora. Ni la abraza ni la ignora. Y mucho menos en la iglesia del Señor. La maldad o el pecado, la iglesia no lo abraza, lo puede perdonar. Por eso Pablo incluye la advertencia. ¿Qué lleva el amar a otra persona? Es decir, mi hermano en la fe, mi hermana en la fe. ¿Qué lleva el expresar ese amor? Considerar, desear, buscar qué es lo que más le va a edificar en su caminar con Dios. Eso nos mueve. El amor así se manifiesta y evitamos poner algo que le pueda dañar. ¿Cierto? Nos identificamos con esto. En su matrimonio, usted busca siempre lo que es mejor para edificar a su esposa? ¿Qué es lo mejor para ella? Como esposa, usted procura qué es lo mejor para su esposo y se equipa con lo que la palabra le dice. Y evita que en su casa entre algo contrario a lo que Dios ha dicho. En el hogar, con los hijos. Los padres no desean algo malo para sus hijos, al contrario. Los protegen. En la iglesia, el pastor, ¿qué desea para la iglesia? Enseñar lo mejor. ¿Por qué? Porque el corazón del pastor se mueve, como Dios lo diseñó, para que la iglesia crezca. Abrazar a la iglesia, ayudarles a crecer en la fe. Y los miembros unos con otros. El buscar, el procurar qué es lo mejor entre nosotros. Eso es todo lo que Pablo está hablando. Y advierte de tener cuidado de esto, de no dejar caer esto. Y Pablo da la advertencia, no por las diferencias que pueda haber entre débiles y fuertes en la fe, o por diferencias de interpretación en áreas que no son vitales en la fe, pero se refiere a quienes desafían y menosprecian las enseñanzas que han aprendido. Y dice, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Vigiléis, el término vigilar en griego, como lo está usando Pablo, conlleva como, ¿se acuerda? Yo no sé si usted usó microscopio en la escuela, cuando estaba estudiando biología. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la clase de biología en high school, era fascinante y esperaba mi turno, porque no eran escuelas ricas como aquí, esperaba mi turno. Yo quería ver esa ameba, que usted no sabe que es una ameba, bueno, muchos sabemos que es una ameba, pero yo quería ver en el microscopio qué era. Pero para poderlo ver necesitaba un líquido especial, una luz especial y un lente especial, y tomarme el tiempo de poner el ojo y revisar qué es y escribir lo que observaba allí. Entonces, cuando Pablo dice vigilar, está hablando de escudriñar, de prestar muchísima atención, como mirando por el microscopio, que se parezca lo que se está haciendo, que se parezca a lo que Dios dice. Si miramos por el microscopio y no tenemos idea de qué estamos mirando, vamos a ver unas cositas moviéndose ahí, pero no sabemos. Pero si sabemos y vamos al microscopio, vamos a entender, oh, esa es una célula, oh, esa es una membrana, oh, eso es tal parte. Lo vamos a poder distinguir, lo vamos a poder analizar, escudriñar de acuerdo a lo que sabemos. Entonces, es bueno no asumir o creer sin verificar por sí mismo primero. Y esto no se trata de andar buscando cómo encontrar faltas donde no las hay. No es eso de lo que está hablando Pablo. No habla de una postura legalista y malintencionada, sin amor, por una enseñanza que sea más rígida que la escritura misma. La advertencia es contra lo que causa división y falta de armonía, lo que causa disensión y tropiezos, y que no es motivado con la intención de honrar a Dios. Ninguna iglesia, hermanos, puede, ninguna iglesia puede clamar unidad si no está en Cristo y si no está unida en la palabra del Señor Jesucristo. Y si no es esta la unidad que la iglesia adquiere por la palabra de Dios, es algo mundano, satánico y no es unidad santa. Entonces la iglesia debe apreciar la unidad que Dios le da y cuidarla. Así que la respuesta de los creyentes ante lo que Pablo está hablando en Romanos 16, porque dice, ponen tropiezos contra las enseñanzas. Sí, porque usan palabras lisonjeras para engañar. Está hablando de falsos maestros. Especialmente falsos maestros que se pueden presentar diciendo que son cristianos. Y él dice, apártense de ellos, es decir, no entres en diálogo con uno que es así. Lo tienes que rechazar, porque puede poner en peligro la unidad de la iglesia. Tiene que rechazarlo para proteger a otros creyentes. Y se refiere a los que profesan ser cristianos y traen una enseñanza falsa. Eso es de mucho cuidado. Mire, Pablo debatió en el Areópago, en Hechos capítulo 17, con filósofos, epicúreos, y da una lista allí de quienes están allí. Pero estos hombres, ninguno proclama ser cristiano. Pero cuando Pablo se encuentra a los que son falsos maestros y traen doctrinas falsas, los confronta y los rechaza. Él no dialoga con ellos. Es lo mismo que vemos el Señor Jesucristo que hizo con los fariseos. Entonces, la iglesia tiene que tener cuidado de eso. Esa es una advertencia que está un capítulo más adelante, pero amerita mirarla a la luz de la unidad de la iglesia. Yo creo que esta iglesia está haciendo bien. Ok, esa era una introducción para cubrir el verso 7 y la necesidad de mirar esa advertencia. Pero nos vamos a enfocar en los versos 8 al 13. Ok, y esto es lo que vamos a ver. Tres cosas. Cristo demostró la verdad de Dios. Segundo, Cristo confirmó las promesas de Dios a los judíos. Y tercero, Cristo hizo posible que los gentiles entraran. Demostró, confirmó e hizo posible. Entonces, cuando concluyamos el estudio de hoy, iglesia, debemos llegar juntos a comprender que esta unidad que Dios nos está dando, debe llevarnos a un nivel de regocijo, no de gozo, sino de regocijo en el plan redentor por la humanidad de Dios. El enfoque que Pablo le da a la unidad que él está llamando a los romanos a tener y que nosotros estamos aprendiendo de allí, cómo adoptar la Biblia, finalmente se enfoca en el plan redentor de Dios por la humanidad. Usted va a ver que Pablo nos lleva paso a paso y nos saca, prácticamente nos saca de aquí y nos pone en una perspectiva muchísimo más allá que nosotros mismos. Eso es lo que él está haciendo aquí. Yo creo que solamente Pablo puede escribir así, con tanta sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, primero, Cristo demostró la verdad de Dios. Verso 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Acuérdese, Pablo le está hablando a judíos cristianos y gentiles cristianos. Los judíos cristianos tienen problema en aceptar a los judíos gentiles. A los gentiles cristianos. A ver, lo voy a decir de nuevo porque mezclé las palabras allí. Los judíos cristianos tienen problema en aceptar a los gentiles cristianos. Los judíos cristianos tienen mucho background de la ley. Tienen dificultad en vivir la libertad que ahora tienen en Cristo. La ley ya no opera para ellos. Aparte de la ley moral, la ley en general no opera. La ley moral, sí, toda la ley moral. Entonces ellos, hay fiestas que no celebran, comidas que no comen, cosas que no hacen. Y los gentiles cristianos, ellos no traen nada de eso, no tienen ningún background, no conocen nada de eso, apenas están conociendo a Dios. Y ellos disfrutan una libertad mayor por no estar atados a esa ley. Aunque también ellos tienen problema con las cosas que fue tropiezo para ellos en la idolatría de la carne y todo eso. Entonces, de lado y lado, hay fuertes y hay débiles, unos somos fuertes en unas cosas, débiles en otras. Entonces, Pablo les está mostrando a ellos al final, al terminar todo el libro, lo que Cristo hizo, acuérdese, 35 veces o 36 veces encontramos referencias a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Por eso lo leí, por eso lo marqué bien marcado en mi Biblia. Porque la solución de todo el asunto termina enfocándose en lo que Cristo hizo por ellos. Entonces, Cristo, el primer punto es demostró la verdad, se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Dios inspira su verdad, se la da a Israel por medio de los profetas, se la da en forma escrita de la ley. Eso lo encontramos en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente Levítico, Números, Deuteronomio. Esa ley que Dios le da a Israel es la constitución. ¿Sí? Es decir, la forma en que se debe gobernar toda la nación, le da identidad como nación y los declara como la nación escogida de Dios. Esta ley anunciaba la venida del Mesías por medio de los sacrificios y ofrendas y les enseñaba a separarse de las naciones alrededor y los afirmaba como la nación escogida de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, Él viene y vive bajo todas las exigencias de la ley sin ninguna excepción. Él mismo dice lo siguiente, mire, Mateo 5, versos 17 al 18. Ya lo hemos estudiado, pero aquí aplica. para que entendamos qué es lo que Pablo está haciendo aquí. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Jesucristo vino para cumplir la ley. Él se hizo siervo, se sometió a la circuncisión. Eso es lo que significa cuando Pablo dice que Jesucristo se sometió a la circuncisión, o se hizo siervo de la circuncisión, es decir, se hizo obediente de la ley. Cumplió inclusive al pie de la letra los textos que están escritos acerca de su muerte. Imagínense, al pie de la letra lo que los profetas dijeron de la manera como él iba a morir. Mateo 26, 24, la primera parte dice, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, aún en su muerte. Él dijo, no pasará ni una jota ni una tilde, todo se va a cumplir. Toda la ley se va a cumplir y él la obedeció toda. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Está estableciendo un nuevo pacto. Quiere decir, para poder establecer un nuevo pacto, es necesario anular un viejo pacto. Pero el viejo pacto no se puede anular si primero no se cumple. ¿Por qué? Porque si no se cumple el primer pacto, quiere decir que Dios fracasó al dar la verdad y no podemos confiar en Dios. Entonces, cuando Cristo obedece toda la ley, cumple el primer pacto, lo anula al cumplirlo y establece un nuevo pacto, está confirmando la verdad de Dios. Eso es lo que le está haciendo. En Juan 19:30, el Señor Jesucristo está en la cruz y antes de morir dice las siguientes palabras: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, quiere decir que él cumplió todo, toda la ley de Dios, todos los requerimientos de la ley. Todo fue cumplido allí y cumplió esa obra completamente en obediencia al Señor. Cuando pensamos en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo, tenemos que pensar más allá del sufrimiento físico y considerar la obra que él estaba completando allí. Él confirmó la verdad de Dios. Él se hizo servidor de la circuncisión o de la ley para demostrar la verdad de Dios. Así que Dios no fracasó cuando dio su ley. Todo se cumplió. Cristo la cumplió al pie de la letra. ¿Qué le dice esto a los judíos? En Roma. Están en la iglesia de Roma, judíos y gentiles. Le dice, ustedes no cumplieron la ley. Ustedes no cumplieron el pacto. Ustedes rechazaron la ley, quebraron la ley, rechazaron el pacto. Cristo fue el que vino y lo cumplió. ¿Sí se fija qué tiene que ver esto con la unidad? No hay nada. Hermanos, pensemos en nosotros. Los que más sabemos aquí. No hay nada en nosotros para gloriarnos. Cero. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo tengo tanto conocimiento. O es que yo sé tanto de esto. Cero, no hay nada. Es Cristo el que ha confirmado la verdad, no nosotros. Nosotros la conocemos, la recibimos y porque Cristo la confirmó la podemos obedecer. Y eso nos libera para aceptarnos unos a otros, igual a los judíos cristianos en Roma. Cristo la cumplió al pie de la letra. Cumplió todo lo que los profetas anunciaron acerca de él y con su resurrección garantizó el cumplimiento de lo que falta de las promesas de Dios, porque hay promesas que no se han cumplido. Y eso nos mueve al siguiente punto. Segundo, Cristo confirmó las promesas de Dios a los judíos. El primero es Cristo demostró la verdad de Dios. Segundo es Cristo confirmó las promesas de Dios a los judíos. Y dice allí en el verso 8, para confirmar las promesas dadas a los padres, la última parte del verso 8, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Cuáles son los padres a que se está refiriendo Pablo aquí? Los padres de la fe. ¿Quiénes son los padres de la fe? Abraham, Isaac y Jacob. A ellos Dios escogió a Abraham siendo un pagano, lo llama a que le sirva. Abraham obedece, tiene fe y le da las promesas. Le promete que de él Dios va a ser una nación y que esa nación siempre va a ser la nación de Dios. Cuando nace su hijo Isaac, ¿qué hace Dios? A Isaac le da las mismas promesas, la reafirma otra vez. Cuando nace Jacob, ¿qué hace Dios? A Jacob, Dios le pone el nombre de Israel, ahí nace el nombre de Israel, uno que venció con Dios y con los hombres, y le afirma las mismas promesas que le hizo a Abraham, que había reafirmado con Isaac, a Jacob en relación con el pueblo de Israel. Entonces Cristo viene, cumple toda la ley y confirma las promesas hechas por Dios hacia ellos. Pero mire, el punto que Pablo está presentando aquí es, no son ustedes. Ustedes no cumplieron la ley, ustedes no cumplieron el pacto. Y ustedes no lograron alcanzar las promesas. Es Cristo. Cristo fue el que lo hizo. Mateo 15, 24. Si quiere, miremos rápidamente allí. Mateo 15, 24. Y respondiendo, él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús está hablando así? Porque las promesas y el pacto fueron para Israel. Eso es importante en el asunto de la unidad. Fueron para Israel. Hechos 3, 25 al 26. Pedro afirma estas promesas en Hechos. Y dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Está hablando a quién, a judíos. Y del pacto que hizo Dios con vuestros padres. ¿Con quién hizo el pacto? Con los padres de ellos, es decir, con los judíos. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí se está expandiendo más. Para vosotros en primer lugar, verso 26, Dios habiendo resucitado a su siervo. ¿Para quién? Para vosotros en primer lugar. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que, ¿para que qué? Para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de nosotros de vuestras iniquidades. Jesucristo está confirmando, ¿cuál es el pacto de Dios con Israel? Es bendecirlos, es que sean su pueblo, es entregarles la tierra prometida, es levantarlos para que ellos gobiernen la tierra junto con el Mesías. No me he metido a los gentiles, ahí vamos a llegar, pero Pablo les está presentando, es Cristo, fue Cristo el que hizo esto. Mírenle, Gálatas 4, allí cerquita de donde estamos en Romanos, Gálatas 4. Versos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Israel. Los gentiles no estaban bajo la ley. Los gentiles ni siquiera conocían la ley. Está hablando de Israel. Lo mandó para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Le está hablando allí en Gálatas, para que no, ellos no traten de cumplir la ley porque no pueden, ya Cristo la cumplió. Ellos no alcanzan las promesas, Cristo las alcanza para ellos y Él los hace partícipes de las promesas. Cristo confirma las promesas. Mira la declaración que hizo María cuando se encuentra con su prima Elizabeth en lo que se llama la Magnificat, en Lucas 1, del 70 al 73. Esta es una de las declaraciones más hermosas que usted encuentra en la Biblia acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y María hizo esta declaración. Lucas 1, versos 70 al 73. Y fíjese a quién se está refiriendo ella. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Ese pacto es con Israel. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Ella está afirmando las promesas de Dios con Israel cuando hace esa declaración profética. Y Cristo es el que afirma esto. Es decir, Cristo vino para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Entonces, Cristo vino y demostró la verdad de Dios. y afirmó, confirmó las promesas de Dios a Israel, los pactos de Dios con Israel. Y esto nos lleva al tercer punto. Cristo hizo posible que los gentiles entraran. Aquí nos movemos a los gentiles. Entonces Pablo les dice, ahí en Romanos, siempre regresamos allí. Verso 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Yo tengo eso subrayado, ese para confirmar las promesas dadas a los padres, es otro para que subrayé allí, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Por qué por su misericordia? Dios no hizo pacto con los gentiles, Dios no le dio ley a los gentiles, ellos no fueron llamados a vivir así. Y Pablo le está diciendo, el que hizo posible eso fue Cristo. Miren la cuestión de la unidad. Judíos, cristianos, ustedes son lo que son por Cristo y están donde están por Cristo. Gentiles, ustedes están dentro del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor por Cristo. Esta es la parte que debe llamarnos nuestra atención a nosotros. El enfoque de la unidad tiene que ver es con Cristo. Él es la razón, Él es el enfoque, Él es lo que miramos, no el problemita que tengamos aquí, es Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo al cerrar la carta de los romanos, la carta principal de teología y de doctrina en toda la Biblia, la carta a la cual casi todo predicador tiene que recurrir a ella, tiene que, para preparar sus mensajes. Es casi imposible ignorar la carta de los romanos para poder dar cualquier mensaje. Pablo lo está concluyendo así. Verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Mire, vamos a mirar algunas referencias que nos ayuden a mirar, a entender lo que está diciendo él aquí o a ampliarlo. Efesios 2, 12 al 14. Efesios 2, 12 al 14. Y lo que queremos es reafirmar o afirmar que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo fue el que hizo eso. Efesios 2, 12 al 14. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes son estos? Los gentiles, sin Dios, sin esperanza, sin ley, sin promesa, sin pacto, sin nada. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es Cristo. 14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos está hablando? Dice ambos, son dos pueblos, judíos y gentiles, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versos 18 al 20, ahí mismo, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Y es piedra angular de quién? De judíos y de gentiles. La razón de ser de la unidad entonces entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma es Cristo Jesús. La razón de ser de la unidad entre nosotros, aunque aquí no hay judíos que yo sepa, es Cristo Jesús. Él es el que nos da la unidad. Las diferencias que puede haber entre nosotros no es por tener un trasfondo judío y uno no. Es por tener diferentes trasfondos culturales que nos llevan a pensar diferente, a tener costumbres diferentes y a considerar cosas de manera diferente. Pero el principio de la aceptación está fundamentado en la obra de Cristo. Mire 1 de Pedro 2, 11 al 12. 1 de Pedro 2, del 11 al 12. Dice así Pedro, amados, os ruego... Oh, perdón, estoy leyendo primera... Es segunda... No. ¿Dónde me metí? A veces hago esto, cambio los números. Yo creo que soy disléxico o algo así por el estilo. Ok, vamos al verso 9. Es 1 de Pedro 2, verso 9. ¿Sí? Verso 9. 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿A quién le está hablando él cuando dice vosotros? No, no es Israel. Vamos a seguir leyendo y van a ver que no está hablando de Israel. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire el verso 10, dice: ¿quiénes son esos vosotros? Pues vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo. Israel era el pueblo de Dios. Así que no puede estar hablando de Israel. Está hablando de los gentiles, de nosotros. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hemos sido hecho pueblo de Dios. Entramos a participar de las promesas de Dios, del pacto de Dios. ¿Por qué? Podíamos calificar, no éramos pueblo, no éramos nación, no éramos santo, no teníamos ley, no teníamos promesas, ni profetas, ni nada para nosotros. Pero Cristo hizo posible que entráramos. Y Pablo no está hablando de que nosotros los gentiles reemplazamos a Israel. Él no está diciendo esto. Bueno, Pedro aquí, el que acabo de leer, pero cuando habla de la obra de Cristo, al confirmar la ley de Dios, al confirmar los pactos y hacer posible que los gentiles entren, es que los gentiles, Israel es el pueblo de Dios, pero los gentiles son añadidos como parte del pueblo de Dios, aunque nunca somos judíos y nunca somos Israel. No podemos decir eso. Israel es Israel. Entonces las promesas de Dios fueron todas para la nación de Israel. Y Cristo las confirmó, hizo posible que a través de Israel los gentiles también entraran como era el propósito de Dios. Hechos, no vamos a ir allí, nada más hechos. Piensen esto. ¿Quiénes son los primeros que se convierten después de que el Señor Jesucristo resucita? Judíos. Hay 11 judíos que son los discípulos porque hubo uno que lo traicionó, pero se fue reemplazado, es otro judío. Pedro se levanta y predica en el capítulo 2 después de que reciben el Espíritu Santo. ¿A quién le predica Pablo? Pedro, a judíos. ¿Cuántos se convierten? 3,000 de entre ellos, sin contar a las mujeres y los niños. Después sigue más adelante, ¿cuántos se convierten? Que Pedro mismo predica, 5,000. Si fueran solamente hombres, tenemos 8,000 judíos, que son el fundamento de la iglesia. La iglesia se forma con judíos. Entonces Jesucristo está confirmando todos los pactos y las promesas de Dios para la nación de Israel. Y es a ellos a los que Dios usa para que después empiece a esparcir como Él prometió. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Está hablando puros judíos. Y hasta los confines de la tierra, los judíos. Y todo lo confirma por medio de los apóstoles que son judíos. Y cuando se convierten los que no son judíos, el Señor usa a los apóstoles imponiendo manos sobre ellos, porque era necesario que estos hermanos judíos confirmaran la conversión de los gentiles o afirmaran que Dios había abierto la puerta para que ellos entraran. Eso es lo que está sucediendo en Hechos. Entonces Cristo es el que hace todo esto posible. Todo esto lo hace Él. Y enseguida Pablo, regresando allí a Romanos, después de que cubrimos estos tres puntos, él ilustra la obra de Cristo. Acuérdese, el enfoque que Pablo nos está llevando es Cristo, la obra de Cristo. Eso es lo que importa. A lo que la iglesia le importa es eso, la obra de Cristo. No la obra de nadie, es la obra de Cristo. Y lo ilustra con el Antiguo Testamento, pero vamos a mirar también algunas partes del Nuevo Testamento. Entonces regresamos allí, Romanos 15, la segunda parte del verso 9. Por tanto, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles. Aquí el enfoque son los gentiles. Y a tu nombre cantaré. Está refiriéndose a 2 Samuel 22, 50 y al Salmo 18, 49. No lo vamos a leer porque dice lo mismo. Y dice, te confesaré. ¿Cuándo lo está diciendo? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están bajo la ley. En el Antiguo Testamento solamente es Israel el pueblo de Dios. Hay pocos gentiles que hayan entrado. Pero está declarando proféticamente, entre los gentiles te confesaré y tu nombre cantaré. Tenga en cuenta esta palabra cantaré. Porque aquí nos empezamos a mover donde Pablo quiere llevar todo el discurso que le está dando. Verso 10. Y vuelve a decir, regocijaos. Porque la primera palabra cantaré, ahora dice regocijaos, y este es un mandamiento. Regocijaos, gentiles, con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. ¿Quién está dando la orden de que los gentiles se regocijen? Dios está llamando a todas las naciones a que se regocijen con su pueblo Israel. Pero ¿por medio de quién da a conocer Dios el mensaje? Por medio de Israel. Ellos tienen las promesas, tienen los pactos. ¿Israel lo logra? No. Cristo es el que lo hace. Lo que Dios ordenó desde tiempos antiguos, eso está en Deuteronomio 32, 43, Salmo 66, 1 al 4, 67, 3 y 4, Salmo 68, 32, 97, 1, 98, 3, 4, Salmo 138, versos 4 y 5, Isaías 24, 14 al 16, Isaías 42, del 10 al 12. No tenemos tiempo para leerlos todos. Si no los alcanzó a anotar, busque el CD o en la aplicación y lo puede leer en su casa. Pablo está ilustrando lo que Cristo hizo con todas estas escrituras. Mire, verso 11. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle en todos los pueblos. Voy a regresar otra vez para que miremos esas palabras. A tu nombre cantaré, verso 10. Regocijaos, verso 11. Alabad al Señor, gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y ese es el título que le he dado a este mensaje. Mil razones para disfrutar la unidad, mil razones para disfrutar la unidad. La obra de Cristo vale más que un millón de razones para nosotros disfrutar la unidad y la libertad que Cristo nos ha dado. Plena libertad. Para alegrarnos, para cantar, para alabar, para exaltar en unísono al Señor, como Pablo dijo en el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que detenernos y mirar la obra que Cristo hizo. Verso 12, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí. Está hablando de una promesa. La raíz de Isaí está hablando de Jesucristo. Eso está en Isaías 11:1, Isaías 11:10, Apocalipsis 5:5 lo afirma y 22:16 también. El que se levanta a regir, ¿a quién? A los gentiles. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso está en Génesis 49, 10, Salmo 2, 4. Bueno, la lista es larga. Isaías, Daniel, Miqueas. Y dice Pablo, los gentiles pondrán en él su esperanza. Eso está en Jeremías 16, 19. Mateo 12, 21, 1 de Pedro 1, 21, 1 de Corintios 15, 19, Efesios 1, 12, 13, 2 de Timoteo 1, 12. Yo cuando estaba estudiando este texto, lo que produce al leer donde Pablo lleva todo el asunto de la unidad es un deseo de adorar y exaltar al Señor. Es un deseo de poner la mirada en Él, en Cristo Jesús, y por Él entonces poder disfrutar la unidad que nos has dado, que nos ha dado, y la libertad que tenemos. Todas estas escrituras, Pablo incluye a los gentiles aquí para ayudarle a los judíos a entender la unidad que hay entre ellos es por Cristo. Dios ordenó que todas las naciones alabaran al Señor, y eso fue posible por la obra de Cristo. Él cumplió todo lo que el Padre decretó. Y el punto que vemos en todas estas escrituras es que la razón de ser de la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia en Roma es la exaltación a Dios. Esa es la razón de ser. Todas esas escrituras mantienen ese enfoque y diríamos, pero estamos hablando de la unidad, de la aceptación, de no juzgar. Claro que sí. Esa es la enseñanza. Pero esta es la razón de esa enseñanza. No se trata de nosotros. Es poco lo que estamos viendo aquí de nosotros. Estamos aprendiendo de los judíos y de los gentiles. No se trata de nuestros problemas y nuestras dificultades. No se trata de nuestros triunfos. No somos nosotros el centro de esta ecuación. No lo somos. No somos tan importantes como para ser el centro de esta ecuación. El centro y la razón de ser es Dios mismo y que su nombre sea glorificado. Pablo, de manera magistral, mueve toda la enseñanza en esta dirección, demostrando que tanto judíos cristianos como gentiles cristianos, por la obra de Cristo, pueden disfrutar de la unidad, regocijándose en la compañía unos con otros para glorificar al Señor. Y voy a repasar esas palabras que estuve mencionando. Verso 9, la segunda parte: a tu nombre cantaré. Verso 10, regocijaos gentiles con su pueblo. Verso 11, alabar al Señor todos los gentiles, y alábenle en todos los pueblos. Y verso 12, los gentiles tendrán en él su esperanza. ¿Sabe qué significa cuando Pablo dice los gentiles tendrán en él su esperanza? Una persona que no tiene esperanza no tiene razón para cambiar, y son los que se suicidan normalmente. Terminan en nada, acaban con sus propias vidas. Una persona que tiene esperanza es una persona que tiene razón para luchar, es una persona que tiene razón para seguir adelante, es una persona que sabe que si su esperanza está en Dios por la obra de Cristo, tiene un día mejor el día de mañana, tiene años mejor los años que vienen, y tiene una eternidad por delante que es mucho mejor que lo que está viviendo ahora. Entonces, una persona que tiene esperanza tiene razón para cambiar. No importa la situación que está viviendo en su vida, la puede cambiar con el poder del Señor, obedeciendo al Señor, por el poder del Espíritu que opera en su vida. This is so meaningful, es tan fuerte, tan magistral lo que Pablo está haciendo aquí. Es de maravillarse al leer estos textos y ver la conclusión donde él está llevando todas las cosas. Y termina con la benedicción en el verso 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué palabra es la que Pablo está usando aquí? Difícil detenerse y explicar una bienaventuranza, porque la misma bienaventuranza tiene un contenido rico para la audiencia. Pero voy a tratar de explicar un poquito. Pablo aquí está resumiendo la bendita vida que hemos recibido como hermanos en Cristo. Somos uno en Cristo y recibimos por igual de las bendiciones del Señor por el poder del Espíritu Santo. No hay diferencia entre nosotros. Si estamos en Cristo y nos paramos frente a la cruz, es el mismo terreno, no hay escalones, no hay diferencia, no hay primer lugar, no hay segundo lugar, no hay diferencia, es lo mismo. Porque el único que es levantado, como Pablo, como Juan dice en Juan capítulo 3, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Cristo es levantado. Es el único que es exaltado para que todos lo miren a él. Es en Cristo Jesús que estamos, la roca inconmovible de los siglos. En él nos paramos firmes, prevalecemos en unidad, somos llenos de todo gozo, abundante gozo, no algo de gozo o de vez en cuando gozo, pero todo gozo, las palabras que Pablo usa. Quiere decir que estamos completos en Cristo y con motivo y razón para vivir llenos de gozo, pues vivimos para Él y para su gloria. Y dice Pablo, y paz en el creer. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido cada promesa. Cristo afirmó su verdad, reafirmó las promesas a Israel, hizo posible la entrada a los gentiles. Entonces podemos confiar en Dios, que lo que Dios prometió lo hizo, y las promesas que faltan Él las va a cumplir todas. Podemos creer y tener paz, podemos confiar en Él. Como lo hemos visto en esta serie, que comienza como un problema difícil, sino tal vez imposible de resolver, pero en el fondo no es el problema en el que nos quedamos patinando, sino que nos lleva mucho más allá para admirar y maravillarnos en el plan soberano de Dios, que deja todo lo demás, como esa sombra que está haciendo mi mano, la quito y ya no está. Es todo lo que es. Yo no estoy diciendo de menospreciar si hay diferencias entre nosotros. Yo no estoy diciendo de ayudarnos y reprendernos si tenemos que, para levantarnos. Pero lo que estoy diciendo es que eso no es mayor que el Señor Jesucristo, el propósito de nuestra vida es mayor al entender que se trata del cumplimiento del plan de Dios, el que todos los pueblos lo adoren. Ese es el plan de Dios. Así que nuestras circunstancias están todas bajo control, y aunque no entendamos, Dios es quien está detrás de todo. Podemos confiar en Él, podemos regocijarnos en Él, podemos tener absoluta paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que puede guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Miramos alrededor, miremos lo opuesto a lo que estoy hablando aquí. Miramos alrededor, ¿qué vemos? Un país dividido, iglesias cristianas divididas. El mundo va en una dirección donde se está desbaratando. Los principios morales se pisotean cada vez más y más. Se impone la inmoralidad sobre los que quieren vivir una vida moral. Se castiga a los que quieren hacer bien. ¿Qué tiene este mundo? ¿Qué ofrece este mundo? No hay nada seguro alrededor, pero el cristiano está seguro en Cristo. El cristiano, el creyente, es parte de la familia de Dios, es hijo de Dios. Y Pablo le dice esa bendición para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la esperanza para el mundo? ¿Qué hay para el mundo? Se medio satisfacen creyendo tontamente que las cosas van a mejorar. Pero históricamente sabemos que nunca han mejorado y no van a mejorar. El poder mismo de Dios obra a favor de la iglesia. Somos habilitados por el poder del Espíritu Santo. Por eso podemos abundar en esperanza, porque Él es el que completa lo que dijo que haría en nosotros. Es Dios, es su fidelidad. Él cumplirá todas las promesas que hizo a los que creen y esperan en Él. Todo el universo le pertenece a Dios, todo es de Dios. Todo ha sido hecho por Dios, todo es sostenido por Él mismo y todo existe solamente para la gloria de Dios. Y la iglesia fue establecida gracias a la obra del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Usted, si está en la fe, ha sido hecho parte de este privilegio tan grandísimo de formar parte de la iglesia del Señor, para que vivamos en unidad y en armonía, para que al unísono cantemos al Señor. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y así concluye el apóstol Pablo el libro de Romanos, la parte de enseñanza y de aplicación del libro de Romanos. Esta es mi parte, mi conclusión. Es decir, que en lo que hemos estado aprendiendo es necesario que manifestemos las mismas palabras. Preste atención, iglesia. Este es un asunto de obediencia, no lo digo yo, lo dice Dios. Lo dije desde el principio cuando empezamos en el verso 1 del capítulo 14. No tengo la menor intención ni me interesa que usted esté de acuerdo conmigo. Pero quiero llamar a la iglesia a que todos estemos de acuerdo con Dios. Que todos estemos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces es necesario que hablemos con las palabras que hemos aprendido, inspiradas por el Espíritu de Dios. Debe salir de nuestros labios referirnos a Dios el Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo como la razón por la cual estamos aquí, para traerle gloria a Él. Unidad, 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 ese es el deseo de Dios dentro de su iglesia. ¿Cómo? Aceptación, no juzgar ni menospreciar por cuestiones de preferencia o tradición, hacer todo para edificarnos unos a otros, disfrutar la libertad que tenemos en Cristo sin ir a destruir la obra de Dios en nuestro hermano, los fuertes sobrellevar las flaquezas de los débiles, agradando al prójimo para su edificación. El ejemplo, la razón y la motivación para hacerlo es Cristo mismo, y Pablo lo ha presentado una y otra vez. Él fue el que murió para redimir a fuertes y débiles, a judíos y a gentiles. Él es el quien estableció su iglesia. Él la edifica, Él la defiende, Él la protege, Él la fortalece. Él es el que murió por ella. Él es el que la sostiene conforme al poder de su Espíritu Santo. Y es Él quien regresa por ella, como su novia preparada para las bodas del Cordero. Todos los que somos creyentes hemos sido atraídos o traídos por el Señor, limpiados por Él, equipados y sostenidos por Él. Nuestra parte es afirmar y recordar que el dueño y el Señor de la iglesia, el que juzga a la iglesia y le califica a ese Señor Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo. Y nosotros somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos. No podemos funcionar de una manera individual. Dios no nos diseñó así. Somos uno en Cristo. Tenemos un enemigo común que trae acusación y pone culpabilidad, el diablo, cuyo propósito es dividirnos y debilitarnos. Pero estamos preparados para que eso no pase entre nosotros. Aquí tenemos una instrucción clara de parte del Señor en qué hacer. Antes no sabíamos qué hacer, pero ahora sabemos. Hemos aprendido. Tenemos el fundamento de la palabra. La instrucción que se nos da es muy clara. Debemos obedecer. Debemos promover entre nosotros la instrucción del Señor con plena libertad. Debemos revisar todo lo que estamos haciendo, iglesia. ¿Cómo nos estamos relacionando unos con otros? ¿Cómo estamos hablando unos de otros? Mirar toda la luz de estos versículos, medirlo así, y si no da la talla, hablar, reprender, corregir e instruir para que la respuesta sea siempre en obediencia al Señor. Y esto debe producir un ambiente de amor y aceptación entre nosotros. Debe producir una iglesia sólida, unida, fuerte y bien plantada, firme para mostrar amor, compasión y misericordia a muchos que están necesitados de encontrar una iglesia compasiva y llena de amor por la unidad que hay aquí. Podemos y debemos declarar con libertad que la iglesia del Valle Central es una iglesia abierta para recibir a los que están perdidos en sus pecados, muertos en sus delitos, enemigos de Dios, hijos de la ira de Dios, esclavos del diablo, los que corren con la corriente de este mundo sin ninguna dirección. Debemos poder declarar esto como iglesia, una iglesia abierta. Que el Señor los mande, que nosotros los recibamos, que puedan ver entre nosotros un amor genuino, un esfuerzo marcado por edificarnos mutuamente, por buscarnos y estarnos levantando. Y el resultado de todo esto debe ser un gran regocijo en la alabanza de nuestro Señor y Dios al considerar el plan de Dios. El plan de Dios no es hacer un club en estas cuatro paredes. El plan de Dios no es hacer algo donde nos sentamos confortables y cómodos y ahí terminemos, sino que el plan de Dios es que las naciones sean alcanzadas. Y Dios lo ha hecho mucho con esta iglesia, pero necesitamos esa unidad para ser fieles y efectivos. Esa es la razón de nuestra unidad. Es para Él y por Él y en Él que lo hacemos y nos regocijamos. En Él estamos llenos de gozo. En Él estamos llenos de paz. Y en Él podemos mirar al futuro con esperanza por el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Que Dios nos ayude, conociendo bien su verdad, que nuestra respuesta sea en obediencia a lo que Él nos ha enseñado aquí. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias porque hace unas semanas nos sentíamos confundidos y sin una dirección clara en cuanto a cómo tratar con la unidad de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú has respondido a la oración de muchos en esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has confirmado la libertad, el gozo y la paz que muchos en esta iglesia tienen, Señor, que tú se las has dado. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has aclarado nuestras mentes y nuestros corazones cómo acercarnos de una manera que sea productiva y edificante. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo y porque ahora es muy claro y definido. No podemos usar esa libertad a nuestro gusto. No, tú no nos lo permites porque dañaría a los demás. Gracias. Gracias cuando no encontramos que tenemos esa libertad, que aprendemos a no juzgar al que sí la tiene. Y tenemos libertad para hablar y decir y acercarnos y tal vez ayudarle a considerar alrededor y viceversa, Señor. Y gracias, porque 36 veces tú nos dejas ver en estos versos, desde el capítulo 14 hasta el 15-13, que se trata de ti. Eres tú en medio de todo. No hay un plan que podamos divisar y poner juntos y ser muy listos para decir entonces, esto nos llevará a la unidad. Es tu plan, Señor, y al final es el regocijo que en Cristo Jesús, en unidad, como una familia en Cristo, podemos alegrarnos, celebrar, declarar, cantar de tu plan divino que es para toda la humanidad, Señor. Y nuestra parte es anunciarlo y abrir este lugar para que muchas personas vengan aquí. Personas que están perdidas en sus pecados, Señor, y puedan ser amados, y puedan ser llamados al arrepentimiento, y puedan ser parte de la familia de Dios. Gracias por este privilegio, Señor, que no termina en nosotros, simplemente pasa por nosotros para alcanzar a otros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos escogido para tener comunión entre nosotros y con nuestros hermanos americanos. Gracias por los alimentos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.